meditar en esta Santa Cena, que vayamos a meditar en 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 24. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a meditar en esa última expresión. Haced esto en memoria de mí. Oremos. Dios y Padre, nos acercamos ahora para implorarte que venga con tu poder y tu gracia y traiga a nuestros corazones ese quebrantamiento que es el fruto neto de conocer las humillaciones del Señor Jesucristo. Bendícenos con esto y prepara nuestros corazones para que, conociendo de la humillación del Señor Jesucristo, podamos nosotros también, como Él, vivir y andar humillados, porque el que se humilla será exaltado, dice tu palabra. Bendícenos en ello, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 53, a mi juicio, es uno de esos pasajes que describen con mayor claridad y precisión cada uno de esos sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo experimentó, tal y como había sido establecido por Dios en su decreto eterno, para lograr nuestra redención, nuestra salvación. Ese pasaje de Isaías 53, yo soy de la opinión que debe de ser en buena medida, dentro de las posibilidades nuestra, memorizado, y mantenerlo fresco siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, debe de ser una meta que debemos de procurar. Este mandato, haced esto en memoria de mí, sin lugar a duda, que es una referencia a esos padecimientos, a esos sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo experimentó en su ministerio, en su pasión y en su muerte. Y en ese contexto, estamos llamados y ordenados por Él en ese sentido a recordar siempre todo aquello que Él experimentó en su vida, en su pasión y en su muerte. Isaías 53 resume toda la enseñanza de la Biblia acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, pues, el hecho de que si deseamos recordar la pasión y la muerte del Señor Jesucristo, Isaías 53 nos presenta ese cuadro de manera detallada, precisa y bien sintetizada. Estamos llamados como creyentes a siempre vivir recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente, nuestros corazones deben mantener siempre presente en su recuerdo ese hecho histórico que marcó la historia de la raza humana, dividiéndola en dos, pero que también marcó nuestra vida, dividiéndola en dos: nuestra vieja vida y nuestra nueva vida en Cristo. Estamos llamados a recordar la pasión y la muerte del Señor Jesucristo Y debemos tener siempre en nuestra mente y corazón esa memoria de su pasión y de su muerte. Y la razón de ello es bien simple. La razón de ello se debe al hecho de que siempre en nuestra mente y en nuestros corazones está presente la realidad del pecado remanente. Y soy de la opinión que por cada pecado que se levanta en nuestra mente, por cada pecado que se levanta en nuestros corazones, debemos traer como referencia y antídoto contra ese pecado la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de traer algún aspecto de esa pasión que experimentó Jesús y que es tan precisamente narrada en Isaías 53. Siempre, y esta es una realidad que la experimenta cada creyente, en nuestras mentes, en nuestros corazones, hasta que no lleguemos a Canaán la celestial, veremos con tristeza cómo florece en nuestros pensamientos, cómo florece en nuestros corazones todas esas obras inmundas, nacida del pecado remanente que aún permanece en nosotros. Por cada pensamiento pecaminoso, por cada pensamiento inmundo, por cada pensamiento retorcido, por cada pensamiento corrompido y sucio que se levanta en nuestra mente, que florece en nuestra mente, debemos de traer el recuerdo de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, esa es la medicina prescrita por Dios para andar y vivir en santidad. Usted no podrá por sí mismo limpiarse del pecado, pero la sangre de Jesús tiene poder para limpiarlo. Por eso es necesario que siempre recordemos esa obra, esa cruenta muerte, donde Él derramó su sangre para limpiar nuestros corazones y mente de todo pensamiento pecaminoso, de todo pensamiento inmundo, de todo pensamiento retorcido, de todo pensamiento corrupto, de toda obra sucia en nuestros corazones. Cristo nos ha de limpiar mediante su preciosa sangre. ¿Qué debemos de recordar? Y de manera particular en este tiempo de Santa Cena, debemos de recordar siempre que Cristo fue despreciado. Él fue despreciado. Así lo enseña Isaías 53. Él fue despreciado con la finalidad de poder obtener para nosotros el aprecio de Dios, para poder obtener para nosotros la valoración de Dios, para cambiar la circunstancia en la cual nos sumió el pecado. Éramos seres despreciables, viles, corruptos, odiados por Dios. Cristo, al ser despreciado, ocupó nuestro lugar, ocupó nuestro lugar para que podamos de esa manera, habiendo sido reemplazados por Él, para que podamos en consecuencia entrar a una vida de comunión con Dios, a una vida íntima de relación estrecha con el Señor, con el Dios de los cielos y de la tierra. ¿Qué recordamos en la Santa Cena? Que Él fue despreciado por ti, que Él fue despreciado por mí. Por eso debemos de recordar siempre eso. Debemos mantener siempre viva en nuestra memoria esa bendita realidad, ese bendito pensamiento en el cual traemos a la esfera de nuestra realidad existencial el desprecio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue víctima del desprecio, pero también nuestro Salvador no solamente fue despreciado, y eso debemos siempre tenerlo presente, Él también fue desechado. ¿Qué fue Cristo por nosotros? Desechado. Para que nosotros pudiésemos entrar y recibir las bendiciones de Dios, Él fue desechado por el Señor, por nuestro Padre Dios. La Santa Cena es una expresión visible del hecho de que hemos restaurado nuestra relación, nuestro trato, nuestra comunión con el Trino Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a que nuestro Salvador fue despreciado por Dios, Él fue desechado por Dios, ocupando así tu lugar, ocupando así mi lugar. ¿Cómo estábamos antes de recibir a Cristo por causa del pecado? A los ojos de Dios estábamos en desprecio. A los ojos de Dios estábamos desechados. Cuando Cristo vino a este mundo, se encarnó y padeció por nosotros, entonces Él volteó la hoja, porque Él ocupó allí nuestro lugar. Pero también Isaías nos enseña que nuestro Señor fue un varón de dolores. Eso también debemos de recordarlo siempre. Siempre debemos de recordar el hecho, la realidad de que Cristo fue un varón de dolores. Su alma y su cuerpo, como Dios y como hombre, experimentaron todos los tormentos que el alma humana habría de experimentar en el infierno. Su cuerpo experimentó en carne viva todos los sufrimientos que nuestros cuerpos, después de la resurrección, habrían de padecer juntamente con el alma pecadora allá en los infiernos. Él experimentó el sufrimiento, tanto de nuestras almas como también de nuestros cuerpos. Y recordemos que Él experimentó sufrimientos de cuerpo y de alma, tanto por nuestro pecado original, por la raíz, así como también por cada uno de los pecados resultantes de esa raíz, llamada pecado original. Él los llevó todos a la cruz del Calvario. Él llevó toda la carga de nuestros pecados, absolutamente toda. Él llevó la raíz, el tronco, la rama, los frutos, todo lo llevó de manera completa, de manera plena, de manera absoluta. Por eso, hoy somos hombres y mujeres, por la gracia de Dios, salvos sin lugar a dudas. Salvos sin lugar a dudas. Todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que ha confiado en Jesús, todo quien ha entregado su vida a Él, puede estar plenamente seguro de que es salvo sin lugar a dudas. Sin lugar a duda, plena y completamente salvo. Sin lugar a dudas, mis hermanos. La Santa Cena es una expresión visible de esa realidad histórica que se dio en el tiempo y se dio en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida. Ahora, ¿es eso una realidad en ti? ¿Es eso algo real y verdadero en tu vida? Cristo también es presentado en Isaías 53 como un varón de dolores. Un varón de dolores. Así Él es presentado. Él es presentado como un varón desechado. Él es presentado como un varón despreciado. Todo eso por ti y por mí. Pero también Isaías nos dice que nuestro Salvador fue experimentado en quebranto. Es un varón experimentado en quebranto. El alma del Señor Jesucristo experimentó en su propia experiencia todo ese océano de pena, dolor, llantos y lágrimas que brotan del corazón y de la vida de su pueblo. A su lecho, al lecho de su corazón, llegaron todas las lágrimas del pueblo del Señor. Por eso, Él fue un varón experimentado en quebranto. Por eso Él se puede compadecer de todos nuestros quebrantos. Porque Él se identificó y asumió todos nuestros quebrantos, todas nuestras desventuras. Él las experimentó en carne y en sangre, en cuerpo y en alma. Toda agonía, toda lágrima, todo corazón roto, todo desengaño en esta vida que tú has de experimentar, Cristo lo saboreó. Lo saboreó. Se lo tomó hasta las heces. Hasta la... ¿Cómo se llama esto? Esas partículas que quedan allí en el vaso. Hasta las surrapitas. Hasta eso se tomó el Señor en tu lugar y en el mío. Él fue un varón experimentado en quebranto. Por eso Él puede decir, venid a mí todos los que estáis cargados, todos los que estáis trabajados, vengan a mí. ¿Por qué? Porque yo os haré descansar. Él ofrece descanso en razón y en virtud de que Él asumió nuestras agonías, Él asumió nuestras lágrimas, Él asumió nuestros sufrimientos en todas sus variedades y en todas sus causas y orígenes. Cristo los asumió para sí mismo. Por eso Él puede decir, venid a mí todos, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, vengan a mí, porque yo os haré descansar. Cristo tiene descanso disponible para toda alma sufriente. ¿Por qué? Porque Él fue un varón experimentado en quebranto. Todo quebranto, toda desventura que tú habrás de probar en este mundo, Él la probó primero, la probó en tu lugar, para darte vida y para darte vida en abundancia. Él es, por ello, nuestro Padre eterno, nuestro guía, nuestro consejero, quien suple y comunica el amor de Dios a nuestros corazones. Él fue un varón experimentado en quebranto. Pero también nuestro Salvador fue un varón menospreciado. Él fue un varón menospreciado. El menosprecio que Él experimentó en su vida a través de su muerte cruenta, a través de su pasión, sin lugar a duda, que nos habla del por qué Él nos invita a venir a Él lo que estamos trabajados y cargados, porque Él nos puede brindar descanso. Amados hermanos, porque Él y nadie más que Él experimentó todo el menosprecio, todo el rechazo, todo lo que otro nos pueda hacer, Él lo experimentó en lugar tuyo, en lugar mío. Y cuando vemos en las Escrituras, sobre todo en los Evangelios, allí vemos que nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado por los líderes de Israel. Y ese menosprecio a su persona, a su obra, a su ministerio, a su evangelio, fue lo que indujo a sus verdugos a ajusticiarlo, a ajusticiarlo. ¿Y dónde vemos la cumbre de ese menosprecio? En su crucifixión. Nada más y nada menos que en medio de dos ladronazos y asesinos que estaban allí crucificados por ladrones y por asesinos. Y obviamente, cuando lo levantan a Él en la cruz, lo están colocando ¿en qué categoría? Lo están catalogando como un criminal de la misma calaña de esos que estaban allí crucificados. Hermanos, eso es despreciar a alguien. Eso es despreciar a alguien. Ellos despreciaban sus doctrinas, despreciaban sus enseñanzas, despreciaban sus obras, despreciaban sus milagros, despreciaban su vida, despreciaban su ejemplo, despreciaban su gracia, despreciaban su humildad, despreciaban su deidad, despreciaban su redención que le ofrecía a todos los pecadores. Los despreciaban de pies a cabeza. Lo despreciaban completo. Nada de su vida era apreciado por esa gente. Nada de su persona era apreciada por esa gente. Y mis amados hermanos, ese mundo allá afuera es el mismo de ayer. Ese corazón que despreció a Jesús ayer, es el mismo hoy. La gente hoy sigue menospreciando la persona de Cristo, la obra de Cristo, el ministerio de Cristo, lo siguen despreciando igualito. Y cuidado, sin con más rabia, sin con más furia en contra de Él. La gente hoy sigue rechazando la humildad del Señor Jesucristo, la deidad del Señor Jesucristo, las obras del Señor, el evangelio del Señor. Lo siguen despreciando. Su ejemplo inmaculado, plasmado en los evangelios y en la escritura en general, lo siguen despreciando. Porque es el mismo corazón. Es el mismo corazón. La gente desdeña y desprecia las enseñanzas, las obras, los milagros, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo mundo. Es el mismo mundo, es el mismo corazón. Sin embargo, nosotros, por medio de la Santa Cena, proclamamos, ¿qué cosa? ¿Qué proclamamos mediante el pan y el vino? proclamamos que nosotros, en contraste con el mundo, apreciamos sus doctrinas, apreciamos su obra, apreciamos su ministerio, apreciamos su reino, apreciamos su evangelio, apreciamos su deidad, apreciamos su redención, apreciamos sus milagros, apreciamos su humildad, apreciamos y valoramos su muerte en lugar de nosotros. ¿Ven el contraste? ¿Apreciamos a Jesús realmente en contraste con el mundo? Para nosotros, nada de su vida, nada de su persona, nada de su iglesia, nada que sea de su incumbencia, nos es indiferente. Todo lo apreciamos, todo lo valoramos, todo lo gozamos. Contrario a aquellos que le daba náusea el mensaje de Jesús. Para mí ese despreciado y rechazado tiene más valor que el oro y la plata, que todo el oro y que toda la plata que se halla en las bóvedas de los bancos y en las minas debajo de la tierra. En estos días vi que encontraron 3 millones de onzas de oro por ahí en una de esas lomas de ahí de San Juan. 3 millones. Multiplícalo a 1.600 dólares la onza. Eso es más cuarto que chanflín, que el hijo de chanflín. Hermanos, todo el oro del mundo no puede ser comparado con el despreciado, con el que fue rechazado. Usted me puede dar a mí todo ese oro, ponérmelo en una funda, toma, llévatelo y dame a Cristo. Mira, llévate tu oro. No quiero oro, quiero a Cristo. Ese oro se fundirá cuando Jesús retorne. Se fundirá, el fuego lo fundirá. Pero mientras el oro es fundido, este que está aquí resplandece como el sol en el firmamento. Es lo que nos dice Isaías, Daniel capítulo 12. Amados hermanos, hemos de apreciar a nuestro Señor Jesucristo, y lo apreciamos porque sin Él en esta vida nada tiene verdadero valor, nada tiene verdadero significado. Nada, oiga bien, nada. Por sublime que sea, por glorioso que sea a los ojos del mundo, sin Jesús nada tiene verdadero valor, verdadero significado, verdadera trascendencia en esta vida, sea lo que sea. Porque, hermanos, no nos olvidemos, debajo del sol, todo tiene una etiqueta. ¿Qué dice la etiqueta? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por ende, todo cuanto no tenga una asociación directa con el Señor Jesucristo, todo lo que no nos lleve a cultivar una relación personal con el Señor Jesucristo, es basura. Por eso el apóstol Pablo, cuando él comparó las glorias de este mundo, que fueron su gloria que él ostentaba, y la contrastó con la gloria de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿cuál fue su conclusión? Todo eso todo eso lo tengo, ¿por qué? Por basura. El linaje judío, basura. Porque sin Cristo el linaje judío va igualmente para el infierno. El abolengo de haber sido educado a los pies de Gamaliel, sin Cristo, ¿qué era? Basura. Porque con todo ese conocimiento que le transmitió Gamaliel, si él no conocía a Cristo, se iba igualmente para el infierno. Por eso era basura. Por eso lo puso donde va la basura. ¿Dónde va la basura? ¿Dónde se la pone en su casa? En el zafacón. Hermano, todo lo que no tenga una relación directa con el Señor Jesucristo, puesto en otras palabras, todo lo que no nos permita tener una relación personal, estrecha, íntima, cercana con el Señor Jesucristo, tiene una etiqueta. No se olvide de la etiqueta. Es basura. Porque está sujeto a ¿qué? A vanidad. A vanidad. Está vacío. Está hueco. Es aire. Aunque brille como brille, está lleno de aire. Aunque tenga una bonita envoltura, de hecho, Satanás sabe fabricar muy buenas envolturas. Recuerda, mi hermano, que en esta vida separado de Cristo nada tiene verdadero significado, nada tiene verdadero valor, nada tiene real y perdurable bien para nosotros. Por eso hemos de concluir que todo lo que no tenga a Cristo, ¿cómo se halla? Desabrío. Porque Él es la sal que le da sabor a la vida. Él le da sabor al matrimonio. Él le da sabor al trabajo. Él le da sabor a todas las relaciones y a todos los bienes que en esta vida tú puedas disfrutar. Sin Él todo está desabrío, le falta la sal, le falta la sal. ¿Por qué la gente disfruta las cosas que el mundo tiene, que son sublimes, en sí mismas buenas, porque son la creación de Dios? ¿Pero por qué no encuentran sentido ni propósito en nada? Hoy cogen una cosa y como los niños sueltan eso en banda y otra cosa y otra cosa y van saltando de cosa en cosa como los pájaros de árbol en árbol buscando sus gusanitos. ¿Cuál es la razón, hermanos? Le falta la sal. Le falta la sal que le pone sabor, sabor a cielo, a la vida, aquí en la tierra. Ese es el problema. Pero hermanos, oiga bien, todas las cosas de este mundo en las que Cristo esté ausente, no solamente está desabrido, ¿verdad? Porque allá en Cibao es desabrío. No solamente está desabrido, sino que también está oscuro. Se halla en oscuridad, en tinieblas. Cristo es la luz del mundo. Y si Él no está presente, todo está en tiniebla. Por eso la gente no pueden sacarle el bien a las cosas buenas que Dios en su providencia les pone en sus manos. ¿Por qué? Porque están ciegos. No ven. Le falta el sol para ver lo que tienen que ver. La gracia de Dios en esos bienes materiales. Pero como están a oscura, haga la prueba. Siéntense en la mesa con un buen plato ahí de las cosas que a usted le gustan y apague la luz. E intente comérsela sin luz. ¿Cómo usted va a terminar con ese plato? ¿Eh? Un reguero. Porque usted no tendrá luz para ver dónde colocar la cuchara, dónde colocar el cuchillo, dónde colocar el tenedor. Está a oscura. No podrá gozar de ese banquete porque está en tinieblas. Mis hermanos, sin Cristo todo está en tinieblas. Por eso tantos fracasos en el matrimonio. Por eso tantos fracasos en la crianza de los hijos. Por eso tantos fracasos en los negocios. Por eso tantos fracasos en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuándo llegan esos fracasos? Cuando sacamos a Cristo, la luz del camino por donde vamos. Ese himno me fascina. Cristo es la luz del mundo. Y ciertamente Él es la luz del mundo. Él fue menospreciado. Él fue desechado. Él fue rechazado. Mis hermanos, todo eso para liberarnos de la misma muerte. Meditemos en estas cosas, pensemos en ella, y que Dios en su gracia nos ayude a pensar y a meditar siempre en el que fue despreciado, en el que fue desechado, en el que fue varón de dolores, en aquel que fue experimentado en quebranto, en ese que fue menospreciado. Meditemos en él, y él, sin lugar a duda, que será para nosotros una fuente continua de medicina para curar la enfermedad del pecado remanente que aún queda en nosotros. ¿Hay una infección en algún área de tu vida espiritual? ¿Cuál es el antibiótico que va? ¿En qué debo de meditar? ¿En Cristo experimentado en quebranto? ¿O debo de meditar en el Cristo rechazado? ¿Cuál es el antibiótico que va en esa infección? Así como hay muchos virus que producen infecciones para los cuales hay un correspondiente tipo de antibiótico, así también en la Biblia están los sufrimientos del Señor Jesucristo como antibióticos para que lo apliquemos a esas variadas clases de pecado que nos afectan. Si tu pecado dominante es el orgullo, ¿cuál es el antibiótico? ¿Qué área de la vida qué área de la pasión de Cristo hay que aplicarle? Si tu problema es el orgullo, ¿ves? Hay un antibiótico ahí. Él fue quebrantado, humillado. Y el que se humilla, ¿qué dice la Escritura? Será exaltado. Entonces, hermanos, al meditar en estas cosas, vengamos a la mesa con gratitud, porque podemos hacerlo por la gracia de Dios y con una buena conciencia, porque Él nos lavó y nos limpió. Él padeció por nosotros. Si esto que hemos predicado es una realidad creída en ti, creída por ti, entonces te invitamos solemnemente a compartir el pan y el vino, que representa al despreciado, al desechado, al excomulgado de la sociedad judía. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, ahora, por tu bendita palabra que ahora hemos traído aquí, este evangelio glorioso de Cristo. Te imploramos, Señor, que estas gloriosas realidades de la pasión de Cristo, tú la aplicas a nuestros corazones. Que por ella seamos sanados de la enfermedad, del pecado remanente que aún queda en nosotros. Oh, te imploramos, Señor, que tu Espíritu, que concibió a Cristo en el vientre de María y que le llenó y condujo a través de su vida, también lo haga así con nosotros, haciendo una realidad tangible como el pan y el vino, su obra en nuestros corazones. Oh, prospéranos en este anhelo y deseo en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, los diáconos para que...